Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás. De momento, las autoridades israelíes continúan evacuando más localidades del norte de la Franja de Gaza. Guillermo Vila.
Sí, y entre tanto, Cristina, han seguido intensificando los bombardeos sobre Gaza en estas últimas horas, cuando se cumplen 15 días del brutal ataque terrorista de Hamás. Ana Huertas.
Sí, el ejército de israelí este sábado por la noche y durante las últimas horas es lo que ha pasado. De hecho, fuentes militares apuntan a que la aviación israelí mató anoche a dos operativos de alto rango de Hamás, y mientras tanto también se siguen produciendo lanzamientos de cohetes por parte de los terroristas contra Israel. De hecho, el ejército de Netanyahu asegura que desde Palestina se han lanzado unos 7.000 proyectiles desde el inicio de la guerra, y que alrededor de 550 ni siquiera han alcanzado su territorio, sino que han caído directamente en Gaza. Además, Israel ha vuelto a instar a los civiles palestinos a que se desplacen al sur de la franja. De hecho, fuentes gazatíes apuntan a que en lo que llevamos de fin de semana al menos 114 personas han perdido la vida debido a los bombardeos. En total ya son más de 4.400 personas muertas en la región, de las que más del 70% son menores de edad, mujeres y ancianos. En el lado israelí, desde que comenzó la guerra han muerto más de 1.400 personas y sigue habiendo 212 rehenes secuestrados por Hamas.
Más de 110.000 argentinos que viven en España tienen derecho a voto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran este domingo en su país. Son uno de los comicios más trascendentales en su historia reciente. Dentro de una hora está previsto que abran los colegios electorales si ningún candidato lograse hoy el 45% de los votos, o el 40% con una ventaja del 10% sobre el siguiente. Se celebraría una segunda vuelta el 19 de noviembre con los dos más votados en la jornada de hoy. Javier Milei parte como el claro favorito según las encuestas. Sus rivales son la conservadora Patricia Bullrich y el actual ministro de Economía Sergio Massa. En un contexto de crisis económica y con una inflación que llega al 140%, más de 35 millones de argentinos están llamados a las urnas. El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, Luis Rodrigo de Castro, resume en COPE el porqué del éxito en las encuestas de Milei.
Por una cuestión de hastío. Argentina está cansada de promesas que no solucionan nada. Es una polarización de la sociedad que acaba teniendo un efecto boomerang. Es una tendencia centrífuga que se aleja del centro, que acaba convulsionando todavía más la política de estos países.
La carne de pollo, que es la más consumida en nuestro país, podría triplicar su precio en el mercado por la revisión de la Ley de Bienestar Animal de la Unión Europea. Así lo está avisando el sector y también algunos sindicatos agrarios. Europa planea una ley que supondría perder más de 20.000 pollos por granja, algo que repercutirá en el precio. Si actualmente el kilo de pollo entero se paga a poco más de 3 euros, algunas organizaciones agrarias señalan que el incremento podría llegar hasta los 9 o incluso los 10 euros. La corresponsal de COPE en Bruselas, Paloma García Ovejero, ha explicado en la mañana del fin de semana que es una reforma en ciernes, pero que de momento nadie se ha sentado a negociar nada.
Todo eso que hemos escuchado son especulaciones, supongo que interesadas, pero no tienen ninguna base real. ¿Hay una reforma? Sí, la Ley de Bienestar Animal, que por cierto no tiene nada que ver con la ley española. Digamos que una cosa es lo que haya hecho el gobierno español y los cambios que haya introducido, y otra cosa es Bruselas. Esta ley se va a empezar a revisar a finales de este año, en diciembre de este año, de 2023, está previsto que tengamos un primer borrador de una de las tres partes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga, el Atlético de Madrid aprovecha el pinchazo del Real Madrid en el Pizjuán. Manu Pérez.
El conjunto del Cholo Simeone brilló en Balaídos con un resultado final de 0-3 que le deja muy cerca del liderato a Antoñito Ruiz.
El Atlético de Madrid celebró anoche de una manera especial su victoria en Balaídos delante del próximo asalto de Champions el miércoles en Glasgow. Se pone el Atlético a 3 puntos del líder segundo, pero con un partido menos. Fue también la noche de Antoine Griezmann con un hat-trick que hizo las delicias de toda la afición rojiblanca.
Gracias, Antoñito. El Barça quiere aprovechar también el traspiés de los de Ancelotti. Tiene una prueba complicada en Montjuïc a partir de las 9 frente al Athletic de Bilbao, pero antes, a las 2, comenzará el encuentro entre Las Palmas y el Rayo Vallecano. Girona-Almería a partir de las 4:15, y el Villarreal de Pacheta recibe al Alavés en el Estadio de la Cerámica a las 6:30. En Fórmula 1, el bajón de Aston Martin es claro y Fernando Alonso sabe que son días duros. Saldrá 17º, Carlos Sainz 4º y Leclerc lo hará desde la pole. Ya puede seguir todo el deporte deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Ahora en COPE sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí vamos, en fin de semana de COPE, a la divertidísima hora de la tertulia de chicas. Por cierto que me tienes que hablar de tu momento Disney. Por favor, envíamelo en WhatsApp de sonido al 666-55-400.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Son las 12:05, las 11:05 en las Islas Canarias de este domingo 22 de octubre y yo con perplejidad he de decir que en el supermercado me he topado con los polvorones, los turrones, los mazapanes, los adornos. Es una cosa impresionante. No sé si nuestras amigas, varias de las cuales ya están aquí, por cierto, Sole Mayol viene de Aranda de Duero con un trofeo
aquí
de cine a toda su trayectoria. Acabo de publicarlo en Instagram, si quieres echarle un vistazo.
Qué ilusión me hizo, porque yo fui en realidad a dar un premio, me engañaron vilmente, y yo me lo creí, porque había varios también. Bueno, pues yo estaba viendo que estaban dando los premios, digo, a ver si... Yo, pero bueno, el papel lo lees tú, lo bueno sé qué, yo ya tenía pensado qué decir de... pues, de los cortos que ya había visto, de la gente tan buena, porque hay muchísimo, muchísimo talento en el cine, en la gente joven, que hace unas cosas súper fuertes, fíjate, porque dices, ¿cómo es posible que estas cosas las esté haciendo gente joven? Que puede ser como mi hijo, ¿no? Que han tenido una vida bastante buena y en general, ¿no? Y luego las cosas que cuentan son... duras a veces, y me sorprendió mucho, pero está muy bien hecho, son gente muy preparada, y que bueno, seguramente esos cortos dentro de poco pues serán largos.
Bueno,
¿no?
Pero habla de ti.
Ah, bueno, yo premiada. Es que fui por eso, te digo, a dar un premio, y estaba encantada con mi amiga Sofía Dima Vila, y bueno, cuando nos toca, y sale ella sola con otro, y de pronto el premio, toda tu trayectoria, no sé qué, Soledad Mayol, digo, ¡ah!
Y aquí está
Andrés, con el trofeo, mi marido se puso a llorar, yo me salí, no había preparado nada, porque no, de verdad no me lo esperaba, con lo cual me lo pasé genial, aquí lo he traído. Me hace mucha ilusión, porque a la gente que hacemos comedia normalmente no nos dan premios. Siempre los premios a los actores y
¡ay,
tal!
¡Ay, qué gracioso!
Sí, es así.
O sea, se lo lleva Shakespeare siempre,
casi
Calderón.
Siempre son los dramas. O la gente que ha hecho comedia, de pronto hace un drama y lo hace bien, pues que normalmente sabemos, ¿no? Cómo hacer las dos cosas.
Hombre, yo te he visto hacer las dos cosas perfectamente. Desde hacer el cabaret de virtudes hasta interpretar a la dama boba en los clásicos, pasando por el humor, ¿no? Se agradece tanto el humor. Pero pues bueno, mira, también está aquí Elsa González, que hoy viene de guapa porque
guapísima.
Ha decidido renovar su vestuario y ponerse en los 25. Lleva con una cazadora de cuero de color piel, pantalones de motera y botas, y está extraordinaria. Y una melenaza que por fin ya tiene su longitud, porque hay que ver lo que te ha costado volver al pelo largo.
Pero ya sabes lo que te decía, Porsche y los descapotables, quienes los llevan normalmente, así que cuando uno cumple años tiene que rejuvenecerse.
Pues claro.
Enhorabuena, Sole.
Ay, muchas
enhorabuena.
Gracias.
Oye, ¿habéis notado vosotras? Bueno, primero tengo que decir lo de Disney, que como vamos a hablar luego del personaje Disney, del vestido Disney que te regalaron, del momento Disney en tu vida, pues cuéntanoslo con un WhatsApp de sonido en el 666-55-400, que te lo agradeceremos mucho. Pero antes vamos a hablar un instante de la Navidad, que ya está aquí y me flipa. ¿Vosotros habéis notado que ya hay todos los dulces y todos los adornos?
Bueno, me he quedado seca. Es que cuando lo has comentado, además me pasa ya en los últimos años, que como cada vez se adelanta más, entré en un gran supermercado y de pronto, pues eso, ya hace unos días, todos los turrones, mazapanes. Digo, bueno, octubre...
Y se nos van a quedar duros.
Se nos van a quedar duros, efectivamente. La cuestión es que, bueno, el turrón, etcétera, pues en efecto se puede guardar porque además tiene una gran capacidad de conservación. Pero, ¿y dónde se instalan las luces a pleno sol y con 25 grados? Pues eso ha pasado el otro 12 de septiembre en Vigo. Ya sabéis que Abel Caballero se ha empeñado en convertir a Vigo en la referencia navideña de España. España y en el punto más luminoso del planeta. Ponen 11 millones y medio de luces LED, 6.000 estructuras, 3.700 arcos de luz y un árbol de 40 metros, el más grande del mundo. Bueno, lo cierto es que en Vigo hay sus más y sus menos. En general, bueno, pues la ciudad ha ganado ese prestigio de ser verdaderamente navideña, pero hay un grupo de vecinos, los de la Asociación Zona Dentro, Centro, que también tienen sus reservas. Y es que dicen que es que no sabemos la que se lía con todo esto y lo hartos que están. Con nosotros está doña Alba Novoa, presidenta de la Asociación de Vecinos Zona Centro de Vigo. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Hay que decir que vosotros ni estáis en contra de las luces y adornos, ni sois el Grinch de la Navidad de Vigo, ¿no?
No, desde luego que no, que va todo lo contrario. Vigo siempre ha sido una ciudad que ha estado iluminada durante las Navidades y las luces, en nuestro caso, no es ningún problema. El problema es lo que se instala mayor, es que no tiene absolutamente nada que ver con las luces y que convierte nuestro barrio en un botellón y en un parque de atracciones durante 2 meses. No hablamos de un fin de semana, hablamos de 2 meses todos los días.
O sea, en que yo sepa, en el centro se instalan atracciones y un mercadillo, ¿no? Esa es la idea, digamos, de origen.
Sí,
¿y qué pasa?
Sí. Bueno, básicamente lo que hace el concello es, a cambio de 1 euro, cede el suelo a una empresa de Madrid para que instale pues unas 100 casetas que no tiene nada que ver con la Navidad. Hace muy pocos puestos en los que puedas comprar algún regalito. La mayoría lo que hacen es vender comida, bebida y alcohol. Y a continuación instala a 5 o 8 metros de las fachadas de las viviendas una noria gigante y todo tipo de atracciones que os podéis encontrar pues en las típicas fiestas populares. Y todo esto está funcionando todos los días por la tarde y los fines de semana y durante ya el periodo de escolar de vacaciones, todo el día. Súmale que nos coloca altavoces con villancicos a 2-3 metros de nuestras fachadas. Y súmale la cantidad de gente que accede al centro de la ciudad sin ningún tipo de restricción. Claro, entramos en conflicto, es decir, aquí hay gente mayor, aquí hay bebés, hay gente dependiente, gente con movilidad reducida, gente trabajadora que necesita descansar cuando llega a sus casas, y es un infierno. Y tenemos otro problema añadido, que es la seguridad. Es decir, el año pasado los servicios de emergencia denunciaron por activa y por pasiva, también la policía y nosotros, que no se garantizaban los tiempos de acceso al centro de Vigo pues cuando se colapsa la ciudad. Y en esa batalla estamos, en intentar defender que el derecho al descanso y la intimidad familiar y personal está por encima del derecho al ocio.
Hombre, y sobre todo vamos a ver, es que la Navidad, que es una fiesta muy familiar, pretende ser un lugar de refugio emocional, de acoger, de tener cierta calma, cierta paz, reflexionar sobre cosas bonitas, ¿no? Y claro, aquí hablamos de problemas higiénicos sanitarios, porque creo que de los restos de orina, de vómitos, de bebida, han aparecido incluso ratas y gaviotas.
Bueno, por las mañanas, los jardines de la Alameda, que son unos jardines protegidos por patrimonio, que es donde se instalan esas 100 casetas, pues por las mañanas los vecinos que salimos a pasear cuando no hay gente, nos encontramos, y lo podéis ver en nuestras redes sociales, pues una invasión de gaviotas, de palomas y de ratas también. Es decir, hay un problema de sanidad, hay un problema de seguridad, hay un problema de medio ambiente, de convivencia. Es un problema, es muy bonito para el que viene de fuera, que viene unas horas y se va. Pero los que vivimos y trabajamos aquí todos los días, es que nos somete a una tortura. Y ese periodo que dices tú, que deberíamos disfrutar, es un momento de encuentro, de juntarse con los amigos, con la familia. Hay gente que no puede estar en sus casas, porque el ruido que les entra por la ventana es tremendo. Y también hay mucha falta de empatía, porque nos dicen que nos vayamos.
Y oye, Alba, ¿habéis intentado una interlocución con el ayuntamiento? ¿Os han dado alguna solución?
Lo hemos intentado por activa y por pasiva, pero nos menosprecia, dice que somos apéndices de partidos políticos y esto en realidad es un movimiento civil de los propios vecinos. Jamás, nunca, se han querido juntar con nosotros, ni siquiera nos han invitado a formar parte de ese comité o nada que constituyeron este año para ver estos efectos de estas navidades desbocadas en el centro de la ciudad. Y no hay ninguna posibilidad de diálogo. Él hace un par de años decía que se escuchaba más el ruido de una moto en la calle que el de la gente y las atracciones.
Cuando dices él, ¿te refieres al alcalde, a don Abel Caballero?
Estas son las navidades de Abel, es decir, es su... es, pues no sé, a lo mejor su sueño de niño no cumplido, que lo quiere, pero tiene que ser, claro. Yo pensamos que tiene que haber algo detrás, porque es que a nosotros, y además es verdad, nos gustan las Navidades. ¿Cómo no nos van a gustar las Navidades? Y somos un montón de vecinos los que estamos aquí. El problema es que nos las convierte en un infierno a los que estamos aquí.
Bueno, supongo de todas maneras que si uno mide los decibelios y de una forma objetiva refleje a los cánones que la ley prohíbe, podrá ir para la vía judicial, ¿no?
Estamos en la vía judicial. Tenemos 10 demandas presentadas.
10 demandas.
Sí, una pendiente de resolución del TCJ, y además en el que se ha adherido a nuestro recurso el Ministerio Fiscal, le digo que nos ha dado 100% la razón en nuestras reivindicaciones. Ah. Estamos, esa vía la empezamos el año pasado, las propias mediciones de ruido, no solo las nuestras, sino las del Concello, se volvieron en su contra. Hablamos de medias de decibelios todos los días de 75 decibelios. Cuando lo máximo, dependiendo de la hora, pues puede oscilar entre los 45 y los 55. O sea, el nivel de ruido es insoportable.
Pero vamos a ver, yo es que no acabo de entenderlo. O sea, no hay manera de arbitrar una solución intermedia. Evidentemente se trata de que la ciudad sea un centro de atracción navideño, pero que la gente pueda vivir. Yo me imagino que Vigo tiene espacios donde se pueden desplazar las cosas más, digamos, molestas, como una inmensa noria, y que efectivamente los mercadillos navideños deben de ser de Navidad, no tascas para beber, y eso se puede hacer en otro lugar. Digo yo que se podrá hacer una cosa intermedia.
Sí, efectivamente es lo que pensamos todos. Lo que pasa es que se obcecan en año tras año en instalarlo en las mismas calles, y como no hay ese diálogo ni hay esa intención de querer buscar una solución, pues la bola va creciendo y va creciendo. Es decir, el problema lo ha creado el Concello, no lo hemos creado nosotros. Ellos tienen que buscar una solución, pero también yo siempre digo que busquen la solución, que busquen. Esto no se lo merece ningún vigués. Viva donde viva, sea el barrio que sea, nadie se merece vivir lo que nosotros vivimos durante 2 meses todos los días. Dos meses.
Creo que tenéis incluso problemas para acceder a la vivienda.
Bueno, tenemos muchísimos problemas para acceder a la vivienda porque esto se sitúa en una calle que está, se llama el barrio Centro de Vigo, no está en el centro de Vigo, está pegado a la ría de Vigo, a escasos 50-60 metros de lo que es el mar. Entonces es como un embudo, ¿no? Todo el mundo viene, accede, no hay restricciones para acceder, no sabemos si las va a poner este año. Y toda la gente que viene a ver las luces y a subirse a las atracciones viene en su coche o en autobuses. Hay imágenes del año pasado de los autobuses, los coches aparcados dentro de los túneles, y se colapsa la ciudad. Entonces, los que tenemos que volver a casa, no podemos, o sea, tardamos, pues a lo mejor estamos a una distancia de 100 metros de nuestra casa y tardamos una hora en llegar. Y por encima, cuando quieres acceder, hay gente, personal que no son policías locales, que son voluntarios de Concello, que te prohíben el acceso. O vas por una calle por la que también van peatones conduciendo. Entonces, y te insultan, ojo, porque es que estamos demonizados totalmente. Por encima de querer entrar en nuestras casas, recibimos insultos de la gente.
¿De la gente por qué?
Pues porque estamos circulando por zonas que ellos consideran, los visitantes, que tienen que estar ellos. Yeah. Y que ellos, y dices, bueno, sí, pero señor, es que yo quiero acceder a mi casa, tengo derecho a ir a mi casa. Y bueno, ahí hay miles de problemas, de situaciones problemáticas. Imaginaros la gente que es dependiente, imaginaros la gente mayor que se tiene que quedar muchas tardes o fines de semana enteros dentro de su casa porque no tienen posibilidad de moverse, porque no les viene un taxi. Sí. A recoger gente que tiene que darse quimio todos los días y tiene problemas para acceder al hospital o para volver a su casa. Y esa es la realidad de la gente que vive en este barrio.
Desde luego, el gobierno de lo público implica cierta flexibilidad para buscar un punto intermedio que favorezca a los vecinos y también a los visitantes. En fin, aquí lo veis, un grupo de vecinos, los de la Asociación Zona Centro de Vigo, pues hartos de lo que se lía en torno a las luces. Es la otra cara de las fiestas. Muchísimas gracias a Alba Novoa. Un saludo muy cariñoso y mucho ánimo.
Igualmente, muchas gracias.
Claro, es que cuando se forman estos enormes follones, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los Sanfermines, pienso en las fallas, etcétera. La otra cara son los vecinos, claro, que en muchos lugares se van, ¿no? Por ejemplo, en Pamplona hay mucha gente que se va de Pamplona por los Sanfermines, los que
viven allí. De todas maneras,
allí.
Yo creo que siempre que se pueda
aunar un poco las dos cosas, porque yo creo que, hombre, precisas el mercado, atraer un poco al turismo, porque aquí esta Navidad poco religiosa es, pero bueno, es que también se necesita mercado, con lo cual yo, pero claro, hacerlo compatible. Ahora mismo hay un problema muy fuerte en Trujillo, por ejemplo, donde se han invertido cientos de millones de euros para una fábrica, pero tapa todo el paisaje. Digo, pero no se puede, en fin, se pueden hacer las cosas y
qué
a
torpeza,
lo mejor a 5
además
kilómetros,
en un entorno tan hermoso y
pues
tan valioso.
Es lo mismo intentar aunar las dos cosas, claro, porque claro.
Pues a lo mejor, pues eso, por lo menos que sea, si estás en San Fermín es una semana y todo el mundo sabe que esa semana, sí,
pero
la semana
son,
no
pero
puede
dos
ser
meses,
dos, un mes dos, antes claro. O dos semanas después.
No, aquí es un mínimo de dos meses, porque un las mínimo. Luces se han instalado a mediados de septiembre, que en realidad son 3 meses y medio.
Y
pero bueno, 2 meses de esta manera. Es que es una cosa un poco excesiva. Bueno, vamos a acordarnos de otras fiestas, las que tú hacías cuando te dejaban ver una película de Disney o cuando había un nuevo estreno, cuando te traían un disfraz que tenía que ver con las películas o un disco y el momento Disney. Pau Fil ha venido ya también. Buenos días.
Buenos días, chicas. ¿Qué tal?
¿Tú tienes cara de haber hecho más momentos Disney?
Sí. Yo soy muy de Disney, no mucho de disfraz, pero sí mucho de sus pelis y de soñar con que era Bella o La Sirenita.
O sea, las personajes.
Sí, total.
Le hemos pedido a la gente que nos cuente en el WhatsApp de sonido su historia Disney, el momento que recuerda como más conmovedor de su infancia relacionado con un personaje, con una música, con un disfraz. Es el 666-5540-00. ¿Cuál era tu princesa más favorita de todas, Pau Fil?
A mí, sin duda, Bella, la de La Bella y la Bestia. Encantada.
Ah, esa iba vestida de rojo oscuro.
De rojo o amarillo, ¿no? El día del baile. Ay. ¿Sí?
No sé, estaba hablando con Marci por los cascos. Dime. ¿Qué me has dicho?
Yo creo que iba de amarillo cuando el baile este que...
Ah, iba de amarillo. ¿Sabes por qué te pregunta el color? Sí. Porque mi momento Disney es cuando fuimos con el equipo a Disney París y me traje 3 disfraces para mis 3 sobrinas. Para Constancita, para Elisa y para... ¿Quién era la otra? No, eran... Eran Sofía, Constanza y Elisa, yo creo. Y una se vistió de azul, la otra de amarillo y otra de rojo oscuro, que eran 3 colores de las 3 princesas. Y esas fotos, con esa cara de felicidad, eso no se me olvida a mí, las 3 princesas, esas gordotas, las 3 niñas, qué ricas, por favor. ¿Y tu película, Elsa?
Pues fíjate, en mi época Mary Poppins, digo, de Disney... Pero Disney, no te creas, en España todavía en los años 70, 60, no estaba tan instalada como después.
¿No?
Yo soy de Marisol. A mí me encanta. Bueno, yo recuerdo rumbo a Río y siempre he tenido un coche rojo, porque claro, aquello era fantástico. Pero fijaos, las películas de Disney tienen pros y contras porque han calado tanto en la sociedad y es verdad que han ayudado mucho a tener ese efecto de superación, de voluntariado y tal, pero también los roles femeninos, masculinos, a mi juicio, los han instalado, o sea, ese dulzor femenino.
Demasiado. Porque a veces es curioso, en los cuentos tradicionales, las protagonistas, pues la propia Cenicienta, etcétera, sí. No son tan ñoñas, ¿no? Mientras que Disney las ñoñece un poco.
A mí me encantaban, fíjate, los personajes tipo la mala de Blancanieves, que
claro.
Tuve la suerte de hacer. La hice, yo no sé si os mandé una vez una foto de la mala de Blancanieves que me encantaba. Y también quería hacer la de, ¿cómo se llamaba? La de...
¿Cruella de Vil? No, la de 101 Dálmatas, esa es maravillosa.
Cruella de Vil, la de 101 Dálmatas.
Eso es maravilloso. Ese personaje que se hace abrigos con el lomo de los perros.
¡Qué mala!
Que es de una maldad refinada y que le encanta hacerse abrigos con los dálmatas. O sea, es un refinamiento en la maldad supremo.
Total,
es un personaje logradísimo.
Lo malo es... Vamos, es fantástico para una actriz.
Y es que hay algún personaje de Disney, por ejemplo, el mago de Aladdin, que supera incluso al protagonista, que tiene una fuerza extraordinaria, ¿no? Bueno, vete haciendo memoria y escríbenos, mándanos un WhatsApp de sonido con tu momento Disney al 666-5540-00, perdona.
No, y la tristeza que infunde Bambi, que yo traumatiza a los niños.
Total.
Es tremendo, ¿eh?
Uy. ¡Ay, mira, mira, nos lo tienes que mandar! Ahora os colgamos en las redes sociales a Sole Mayol vestida de la madre de Blancanieves, que te vas a flipar.
Así la madre.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en varios lugares. Primero en Madrid, un centro especializado en salud mental.
Por eso, en COPE ponemos nombre y apellidos a lo que nos rodea.
Jorge sufre un trastorno depresivo mayor recurrente.
Empiezo a tener pensamientos depresivos.
¿Cuál fue, Marta, tu tabla de salvación para que no te venciera la anorexia?
Tener el objetivo de salvar a otras personas. Y yo tenía
España en terapia. Una cobertura sobre los retos de la salud mental realizada en febrero.
Para contar ese problema tan silenciado.
4 millones de personas en España que sufren depresión.
Evidentemente, en los deportes, este también es un tema capital.
La salud psiquiatra mental. En este hospital del Mar de Barcelona. Silvia, buenas tardes.
Cada vez hay más adolescentes.
España en terapia. Premio Ondas Nacional de Radio 2023 a la mejor programación especial.
Gracias por escucharlo y vivirlo con nosotros.
Tacos de lentejas Luengo, like. Cocido de garbanzos Luengo, like. Los stories de tus vecinos de luna de miel, ay.
Ups.
Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Necesita rehabilitar el edificio de su comunidad de vecinos? Es el momento. Con Avanza Credit de Deutsche Bank, consiga la financiación que necesita sin cambiar de banco. Solicite el préstamo Huella Cero y aproveche además las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Deutsche Bank. Nuestra financiación es su tranquilidad. Infórmese en avanzacredit.es.
Tener un pequeño negocio no significa perderse entre facturas. Significa tenerlas siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para consultar y gestionar todos tus recibos donde y cuando quieras. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Y escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Y cuando sufres, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí.
100 años se cumplen de la factoría Disney y esto pues evidentemente da lugar a celebraciones, a memorias. Hay quien ha crecido aquí en Disney y quien no, a quien ha acompañado a sus hijos a las películas. Es mi caso. Yo, por ejemplo, en casa tenía prohibido el género Disney. La alemana no permitía esa factoría yankee. Decía que era una forma de trastornar los cuentos de Perrault y de los Grimm y de Andersen, y que había que ir al original. Pero bueno, luego yo fui con mis hijos al Rey León y reconozco que es una gran película. O sea que hay muchas variantes en esta historia. Laurita, ¿cómo lo ha vivido? Que ya es otra generación.
Yo soy generación Disney, pero a saco, o sea, al máximo. Todas y todas mis amigas, y de hecho, bueno, pues hemos crecido con todas esas películas. Toy Story yo creo que se estrenó el año que yo nací, y El Rey León, pues un poco después. O sea, que todas esas películas es que nos han marcado, sin duda, la infancia a todas. Y vamos, y a lo largo de la vida, porque yo sigo viendo El Rey León, ¿eh? Sí, sí. De vez en cuando me lo pongo, que es mi favorita. Eso va así. Y otra que nos ha marcado mucho, y también, por ejemplo, esta es más de la época de mi hermano. Pero fíjate, la anécdota, vamos a empezar ya con los oyentes porque tienen mucho que contar hoy. Buscando a Nemo, esa película tan bonita, divertida y tan triste bonita a la vez, y tan angustiosa, que al final acaba bien. Pero mira lo que nos cuenta esta oyente, que es muy graciosa.
Verá, mi hijo tenía 10 años cuando se estrenó Nemo y le regalamos un DVD de Nemo, y resulta que cogimos la gripe a la vez. Imagínate, él una semana sin ir al cole y yo sin acudir al trabajo. Pues salí de Nemo, salí del dichoso pescadito hasta por los pelos. Era terminar y otra vez a poner la película. Y así todo el día. Salí a Tica. Fíjate que mi marido era pescador, pero le dije que a casa no le trajera ni un pescado. Fíjate cómo salí de Nemo.
Es que puede ir al trauma, puede ir al trauma.
Es que los niños ponen las películas, bueno, cuando ya se podía poner, pues, en bucle, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¡Ponme otra vez!
Rebobina.
Mi hija desgastó sonrisas y lágrimas, se rompió el DVD, o sea que, vamos, sabía las canciones de memoria y tal.
Claro.
De todas maneras, yo creo que Disney después se ha almibarado algo menos, porque al principio era exagerado, de verdad.
Yo
en Europa no sé si estábamos tan habituadas. Yo soy un poco,
fíjate, que no
igual
tenía,
que Cristina.
No teníamos ni tele. Y yo me iba a ver los dibujos animados en casa de los vecinos que ya tenían tele, y nos juntábamos unos cuantos a ver lo que fuera. Pero vamos, sí, a Mickey, a Donald, a todo el mundo. Y me acuerdo perfectamente las sonrisas ahí comiendo, pues, el típico bocadillo de pan con chocolate y pasando la tarde ideal, porque nos parecía, pues, una cosa maravillosa. Y lo que más nos gustaban eran las canciones.
Sí.
Porque luego, cuando ya ibas al cine, me acuerdo perfectamente cuando vi Cenicienta, que yo me sabía todas las canciones, sobre todo las que cantaban los ratitas, los pajaritos que le cantaban. ¡Le haremos un vestido a Cenicienta!
¡Qué bueno!
Y bueno, ya me miraban todos en el cine diciendo, esta niña no se va a callar.
Pero fijaos la importancia de Disney, que hasta hay parques temáticos, están Orlando, Disney World, Disneyland París, que de hecho es uno de los regalos más recurridos en comuniones. O sea, es típico de que a los niños que hacen la comunión se les regale el viaje a Disney. Bueno,
a
pues,
mí no me lo regalaron.
A mí tampoco. Y es algo que no voy a perdonar jamás.
Era prohibitivo en aquella época. O sea, aparte que a mi padre ni se le hubiese ocurrido, vamos.
Pero nosotras sí. Nosotras, cuando Virtudes, en su día, Elena y yo, nos llevábamos a los niños a Euro Disney. Claro, no podía ser de otra manera. Yo, que no me subo absolutamente a nada porque tengo un vértigo horroroso, con lo cual yo lo único que hacía era colas. Yo hacía las colas, ellos se subían a todo y luego me iba a otra cola para que se subieran a todo, hasta que en un momento dado Elena, que le encantaba la montaña rusa, que a mí me parecía el horror, y los niños no podían subir porque eran muy pequeños, pues ella se fue, me quedé yo con ellos. Y mamá, ese sitio solo sube un poquito, y me subí con ellos, me puse blanca, me puse mareada, y mi hijo, mamá, no pasa nada, no pasa nada, tú tranquila, si no pasa nada, ahora se baja, ahora bajamos. Y yo diciendo, Dios mío, este para mí es un... Así que yo lo que hice fueron colas y luego marearme. Y luego, cuando volvíamos, que me estaba estaba acordando que les habíamos comprado a los niños, pues lo que habían querido, unas pistolas que eran pues de pirata. Y en el aeropuerto nos hicieron dejar las pistolas, los niños llorando, porque decían que en el no se podía ir con una pistola de plástico.
Pero qué tontería.
Y en el aeropuerto nos dejaron
porque, porque podían pasar, sí. No, porque podían pasar por reales.
Claro, pero te puedes imaginar que nos pusieron ahí, vamos, como que casi nos detienen. Y cuando les miran a los niños, y los niños llevaban la pistola.
Por favor. En el momento Disney del equipo, yo siempre lo recuerdo, es ese en el que la gente empieza a hacer una cola y a racimarse y a hacerse foto con las supremas de Móstoles, que iba con el equipo. Y entonces se hacían la foto y preguntaban después en inglés, por ejemplo, ¿qué personajes son? ¿De qué película? ¡Ay, yo me pongo también! Oye, ¿no sabes la de fotos que se hicieron las supremas de Móstoles? Y estarán por ahí en los álbumes de los australianos, de los franceses, que se preguntarán qué personaje es.
Mira, con lo de las fotos y los personajes, nos habla esta oyente también.
Pues yo recuerdo que para la comunión de mi hija fuimos a Disney. Típico, compramos ese pequeño álbum donde te firman los personajes. Entonces hubo muchos personajes que sí que firmaron, pero había otros, los más característicos, Minnie, Mickey, que imposible. Te ponían ahí logos, guardaespaldas, fotos group, y no había quien metiera la cabeza ahí. Entonces mi marido dice, oye, Nuria, que tú eres profe, a lo mejor con el carnet de profe, pues te pueden firmar. Digo, ay, es verdad. Entonces yo me fui para allá, intenté meterme, imposible, y dijo, mira, lo voy a firmar yo. Y lo firmé. Y cuando llegué a mis hijos, digo, mirad lo que me han firmado Vicky y Mini. ¡Oh, mamá! ¡Gracias! Además, ¡qué importante!
Ay, ahora mismo estarán los pobres niños escuchando esto y diciendo...
Para los niños es una cosa increíble.
Hay una edad, ¿verdad? Porque hay una edad por debajo de la cual ni se pispan de si lo que ven es un ratón o un extraterrestre. Y una edad que ya, obviamente, ven el disfraz. Pero hay una edad...
Sí, pero es que, por ejemplo, en las cabalgatas de Reyes no dejan poner ni a Minnie, ni a Mickey, ni a Donald, porque eclipsa hasta a los Reyes Magos, claro, que es una tristeza, pero por lo visto, no, es una cosa diferente, y no dicen, pues vamos a poner, no, y no dejan que las pongan, no dejan, intentan que no se pongan, porque si no los niños son los que van directos a ellos.
Yo, de hecho, he estado dos veces en Disney, una con, creo que tenía 16 años, y otra el año pasado estuve, y he de decir que lo disfruté más el año pasado, pero lo que más impresiona es eso, la cara de los niños con 4 o 5 añitos, o sea, es como... o sea, es brutal, impresiona mucho verlo, cómo lo viven y cómo lo sienten.
Bueno, pues a partir de aquí ya han empezado los oyentes a contarnos cuáles son sus películas favoritas, así que vamos a escucharlos, a ver.
El Rey León, porque tiene una frase preciosa, que es vive y deja vivir. Y eso hay que ponérnoslo todos en la vida. Es una película preciosa y una enseñanza para los niños preciosa.
Sé que iba a decir Hakuna Matata.
Qué buena es.
A ver, la canción es.
Hay otra frase también.
Espera un momento.
Ay, perdón. Sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Mira, esta nos viene de cine para Carla Díaz de Riviera, que nos escribe. Están todos los oyentes mandándonos los WhatsApps y que está en el trabajo de superar un cáncer. Y dice, yo a mis tumores, al principio para desdramatizarlo, llamé Dory y Nemo. Y tengo una cuenta en Spotify de música religiosa que me ayuda en los momentos difíciles, que se llama Pescando a Nemo. Tú fíjate lo que puede llegar a animar el asociar las cosas con los personajes estos de la infancia. Qué bonito.
Una frase precisamente del Rey León, que aparte de Hakuna Matata, que es increíble, dice, el pasado puede doler, pero tal y como yo lo veo, puedes huir de él o aprender. O
sea, eso es de Rafiki, seguro, porque yo me será... Esto tengo una anécdota. Yo, bueno, una, no tengo muchas. Esta película me la ponía yo como 300 veces al día, más o menos. Y me sé todos los diálogos. O sea, yo veo ahora la película y te voy reproduciendo los diálogos según van hablando. O sea, voy haciendo el doblaje por encima. Y siempre que sacaba Rafiki a Simba, cuando lo presentan en sociedad y ante todos los animales
Rafiki,
y tal...
¿Rafiki quién es?
Rafiki es el mono, el sabio, el que...
Ese, ¿no? Sí.
Ese seguramente diría esta.
Entonces, cuando lo levanta, yo siempre decía, me cuentan mis primas... Yo decía, que se cae. Y lo veía una y otra vez, la película, una y otra vez. Y todas las veces, que lo va a tirar. Y nunca lo tiraba, evidentemente, pero no.
Oye, y hablando de frases, la de tambor, cuando dice, si no es para agradar, mejor callar.
Ay,
de acuerdo, digo.
¿Y qué os parece la de Toy Story? ¡Hasta el infinito y más allá!
Es que qué bonita película increíble. También esa,
es que es,
¿eh?
Ahí, yo creo que Disney ya nos ganó a los más mayores. Sí. Porque es que hasta ese momento era todo de niños, pero en ese momento fue Toy Story, la vio toda la gente mayor.
Sí, los jóvenes.
Me parece que
además
recaudaron 1,000 millones. O sea, es la que más ha recaudado.
Es que la capacidad de negocio de los americanos con sus propios pecados, como con los indios, pero después con los niños. Es que son impresionantes. En eso, desde luego, es para aprender, ¿eh? Mm. Es tremendo. Fíjate lo que es Orlando. Bueno, que aquello es toda una ciudad, pero además ciudad
¿Pero
enorme.
¿Es distinto Orlando de París, de Disneyland París?
Yo creo que es mucho más grande. Sí.
Es mucho más grande, a mi juicio.
Que agotamiento.
Y atracciones serán más impresionantes, pero, yo creo.
Madre mía, las colas.
Pero tiene una parte, Orlando tiene una parte también de futuro grandísima. A mí me sorprendió hace la tira de años y que, ¿cómo era? Epcot. Bueno, que yo vi cosas allí que después he ido poco a poco comprobando que la tecnología podía hacer eso.
Pero tienen, o sea, también que el castillo de la princesa en Orlando.
Pues que no es la... lo sé, pero entiendo que sí.
Y hay castillos, pero
es que
yo
el
ya
castillo
no sé.
Es lo más mejor.
Yo sé que Orlando por lo menos necesitas una semana. Disney en un fin de te lo ves, sí, pateando y...
Una semana.
Orlando es grandísimo.
Bendito.
Bueno, yo
fui... Oye, qué cansancio.
Fui con la radio con Encarna Sánchez, fíjate todavía, con el programa, Encarna no volaba.
Orlando, porque en aquel tiempo no existía París, claro.
Claro.
¡Hala, qué guay!
De todas maneras, es que no solamente son dibujos animados, porque es que también tuvo... éxitos tan increíbles como Mary Poppins.
Sí.
Mm. Fíjate, eso sí que nos hemos cantado, pues eso. Es de mi época. Y azúcar de la píldora, que os dan. O la de supercalifragilisticexpialidoso.
Qué difícil.
A mí esas me encantaban. Yo esas las he visto todas 20 veces.
Desde la bruja.
¿Y por qué cantaban así?
No, hay que hacerlo así. ¿Por qué? Porque eran todas soprano.
Cristina, tienes razón.
Y todas, si os dais cuenta, hay muchas películas con animalitos. Son todo de Nemo, Bambi. Rey León. Y esta que seguro que le encanta a Paloma, La Dama y el Vagabundo.
Mi película favorita de Disney, que yo creo que estuve viendo hasta los 18 años, era La Dama y el Vagabundo. Esa reina, ese golfo, una preciosidad de película.
¡Qué bonita es!
¡Oh, no! Tiene igual, pues esta noche especial la llamamos Bella Notte.
Yo desde entonces amo a los siameses.
No, esa es la de los aristogatos, ¿no?
Puede ser.
Claro.
¡Es verdad!
¡Esta es la de mi vagabundo!
Esta es la de la perra esta que
comen espaguetis.
¿Qué
perro es ese? ¿El setter? ¿Ella es un setter?
No, creo que no es un setter, pero es parecido. Es el de las orejotas así, marroncitas.
Sí, y él es, claro, él es vagabundo.
Qué bonitas. Y pero fíjate, con Fantasía, por ejemplo, yo creo que muchísimos niños aprendieron música clásica, porque veían a los dibujos y no sé qué, pero luego había música de Beethoven, de Mozart, había muchísima música maravillosa, que sé, por lo menos mi hijo se quedaba mirándolo y la música le encantó a partir de esas películas.
La influencia del cine es grandísima.
Está inspirada en el Cocker Spaniel.
La dama.
Sí.
Ah, es verdad, es un Cocker.
Sí, sí.
Un Cocker Spaniel y un Chucho, claro, él es Chucho, claro. Y los Siam eran, pero
los siameses son los aristogatos.
Que
eran gatos callejeros, la mayoría rabaleros le llamaban, ¿no? Algunos que teniendo
no,
flashes.
Que en La Dama y el Vagabundo hay dos gatos siameses,
sí,
es muy malo,
gatos siameses
que se llaman Siam. Siam,
los malos.
Es una pareja que parecen dos gatos de porcelana y que acechan al bebé. Entonces yo me enamoré de ellos, porque para mí los personajes malignos tienen este efecto, que es que los prefiero.
Tienes razón, es verdad. Claro, luego la de los aristogatos eran que había mil clases de gatos, mil razas, que esta también la vi yo bastantes veces. Y fíjate, esta es otra que a mí no me moló mucho, pero también es una de las más famosas.
Yo vivo en un pueblecito, Marbastro, en Huesca. Mis abuelos vivían en Barcelona y cuando los íbamos a ver era como ir a Nueva York. Y recuerdo que fui a ver Dumbo. Yo creo que fue la primera vez que fui al cine. Y me parecía todo súper grande, debía ser un cine pequeñito, pero para mí fue un regalo, ¿no? Ver Dumbo por primera vez. Tengo muy buen recuerdo de ese momento.
Pero eso es de llorar y de luego de seguir llorando.
Sí. Ese pobre elefantito con las gigantescas orejas anudadas. Qué crueldad de escena, ¿verdad? Es bullying, lo que se llama bullying.
Sí, total. Bueno, la crueldad mayor de todas, yo creo, tengo una anécdota con eso, fue pues la historia de Bambi. Nosotros fuimos, se estrenó pues cuando la masterizaron o yo qué sé, se hizo un estreno y nosotros también fuimos con los niños a que lo vieran, ¿no? Y debían tener como 3 o 4 años, se sentaron ellos dos juntos, nosotras a los dos lados y de pronto pues pasa lo que pasa siempre en la película, que suena un tiro y ya no vuelve a aparecer la madre de Bambi. Claro. Con lo cual pues el niño de Elena decía, pues ha muerto. Y mi hijo, pues no, ¿cómo va a morir la madre? Mi hijo, porque no ha muerto, que se ha muerto. Mira, pues empezaron a liarse ahí los dos. Que se ha muerto, que no se ha muerto, pero ¿cómo se va a poner? Total, que ya todo el cine estaba despelotado de la risa con los niños, pero es que hay que ver cómo pueden montar una historia así, que yo creo que lo peor que le puede pasar a un niño es pensar que su madre puede morir.
Quieren volver a hacerla ahora, ¿no? Y creo que es sin la muerte.
Sí, pero no, pero la dejan como en medio. O sea, es que en realidad no sale. Tú te imaginas qué ha pasado porque no se ve que la madre de Bambi haya muerto, creo. O a lo mejor entonces sí, no lo sé.
La de entonces yo creo que sí que salía, ¿no?
Muy duro eso. Eso era de llorar total.
Pero sabes que ha muerto.
Claro. Sí, claro.
Qué horror.
Vamos, yo la vi, no me he traumatizado. Creo.
Es muy, muy cruel. Bueno, están esas anécdotas en los cines, como la que contabas tú, Sole, que le pasa también a esta oyente, le pasó.
En una reposición que hicieron de Blancanieves, que yo ya tenía como 17 años así, fuimos unos amigos a ver la película y cuando se cae la bruja por el barranco, un niño atrás grita con todas sus fuerzas, ¡hurra! Y ese fue mi momento Disney.
¡Ay, me encanta! ¡Ay! Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, esta foto que hemos difundido en Instagram de tú vestida de madre de Blancanieves, ¿por qué es ese...?
Pues lo hicimos en Antena 3, no me acuerdo, se llamaba Cuentos Interruptus entonces, y eran como muchos cuentos que hicimos una versión extraña de los cuentos. Y en uno de ellos yo hacía de...
Madrastra.
Que me encantó, porque eso de hacer de mala me gustó muchísimo. Y además que yo creo que eran las más guapas, porque las otras eran como ñoñas también, pero las malas es que iban siempre.
Sí, además tienen las cejas como las llevan algunas actrices de Hollywood, así como de como de látigo.
Ya, para arriba.
Sí.
Ah, pero Maléfica no salía en Blancanieves. Tú estabas de Maléfica aquí, ¿no?
No, de Maléfica.
De Madrastra.
No,
la Madrastra.
Yo pensaba que era Maléfica.
Mejor, yo que sé, ya ni me acuerdo, ¿sabes? Pero yo me acuerdo
que Maléfica no es la que sale en La Bella Durmiente. Exacto. Que echa una maldición a la niña y la deja 100 años durmiendo, que es lo que yo quisiera que me hiciesen a mí.
Qué descanso, ¿eh? 100 años ahí.
¿Sabéis cuál es el personaje preferido, según dicen, que han hecho unas encuestas sobre eso? ¿Cuál es de todas las películas de Disney el personaje preferido? ¿Cuál diríais vosotras?
Pues no sé, ahora
Bella Durmiente.
No.
Ahora tal vez el Rey León.
Ah, Cenicienta. ¿Ah? Yo creía que, yo que sé, incluso el de Toy Story, no sé, o el del Rey León, pero no. Cenicienta sigue siendo como la preferida.
Es que es una historia para los niños que te marca, ¿eh?
Y es una historia de mucha superación, sí, porque ella es la fregona maltratada que padece bullying por parte de sus hermanas y que después se constituye la reina del país, ¿no?
Y después no es mala, porque ella no se
encarniza con las
a pesar de que tiene motivos.
Sigue habiendo niñas que quieren, bueno, niñas ya mayores que quieren ser Cenicienta, porque hace una semana cumplió 18 años el príncipe Christian de Dinamarca y se ha salido después, se publicó la Casa Real que una chica se había dejado un zapato como la Cenicienta en las escaleras del Palacio Real. Y por lo visto ya tiene nombre y apellidos la Cenicienta moderna de este siglo. Y bueno, dice que lo hizo aposta incluso. O
sea, es que se quería dejar el zapato
que quería era pescar.
Invitados que más allá de la familia real y de sus conocidos o de los sectores más o menos representativos de la sociedad, eran elegidos entre la gente normal.
De 18 años, sí, de la misma
y fueron
edad.
Bastantes. Y una de
300.
Ellas. 300. Sí. Y esta dijo: se va a acordar de mí.
Esta es la mía.
Y yo me pregunto si. Porque además es. Monísima. Lleva un vestido con la espalda al aire, tiene un tipazo. Yo no sé si habrá tenido oportunidad de conocer al príncipe, que era probablemente su objetivo.
Seguramente.
No ha trascendido, ¿verdad?
No, ella ya ha concedido varias entrevistas. Dice que, desde luego, que lo colocó. Se ve que fueron detrás de ella y le dijeron: no, la perdona, te has dejado el zapato. Entonces lo tuvo que coger y volver a hacer la de voy a bajar las escaleras y pierdo el zapato. Lo hizo aposta completamente. O sea que, pues no sé, habrá que conocer, seguir esa historia, a ver si se conoce.
Yo pedí los zapatos de Cenicienta a los reyes. Me acuerdo que eran así.
Para dejártelos.
No era cristal, pero así en un plástico muy parecido.
Es muy gracioso ver a las niñas andar con esos zapatos que hace Disney para ellas.
Que te destrozan los pies, pero que
no, sea más, mucho, no pueden andar, más pero ideal. Están muy graciosos porque parecen patitos.
Los de Mickey son, se los regalan a todas las niñas, yo creo que son, me parece, son rojos con lunares. ¿Puede ser? Sí, no lo sé.
¿Y quién no tiene las orejas de Disney?
Ah, yo las tengo.
Por Dios.
Yo las tengo.
Para cualquier cosa.
Y decías
de poco en una boda.
Que ¿cuáles eran los personajes más queridos? Yo creo que este, sin ser protagonista total, es como un poco más secundario y es de los primeros, es de los más queridos también, mira.
A mis 50 años, cuando estás en Magic Kingdom, seguramente muchos lo sabéis, pues hay un desfile de todos los personajes, ¿no? Cuando el momento en el que pasa Pato Donald, no os imagináis cómo me he puesto, o sea, parecía una groupie. Gritaba y me emocioné de tal forma que se me caían las lágrimas y tengo 50 años. Y bueno, ahora que lo estoy recordando todavía me emociono. Y es porque recordé en ese momento cuánta compañía me hizo el Pato Donald durante mi infancia, ¿no?
Es que al final forman parte de...
¿Qué cosas?
A mí me gustaba mucho el tío Gilito, que debe ser el primo o el tío de
Es la versión Scrooge de Disney.
Y la sobrina.
Bueno, vais a perdonar que alfombre el momento Disney con un poquito de pisco labis y con una lasaña de calabacín, Paufil.
Sí, una lasaña de calabacín, que es una opción fantástica pues para todas esas personas que no pueden tomar gluten o que simplemente les gusta cuidarse y tomarse una lasaña pues mucho más saludable. Vamos a ir con los ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar un calabacín, pesto, ¿vale? Es uno de los rellenos. Luego, si me da tiempo, doy los ingredientes del pesto y si no, lo podrán encontrar en mi perfil. Una taza de tacos de jamón y una taza de queso rallado. Ajá. Y ahora voy a dar los ingredientes para la bechamel, porque esta lasaña lleva una bechamel también de calabacín. Que, a ver, se llama bechamel, pero básicamente es un puré más espeso. Lo que pasa es que se especia rollo la bechamel, pero queda muy rica. Vamos a necesitar para la bechamel 300 gramos de calabacín cocido. Ajá. Yo lo que hago, para que sea más rápido, lo meto al micro 4 minutos a máxima potencia y queda ya blandito y queda fenomenal. Luego, 100 mililitros de leche, un poquito de sal y nuez moscada al gusto y una cucharada de aceite de oliva virgen extra.
Ajá.
Bueno, una vez que ya tenemos todos los ingredientes, lo primero que tenemos que hacer es cortar el calabacín en tiras muy finas. Para facilitar y no tener que pasar el calabacín por la plancha, yo recomiendo que lo hagáis con un pelador de patatas y va a quedar muy finito y se va a hacer luego directamente con el toque de horno.
Y sin pelar, perdona.
Y sin pelar, nada, directamente lo vas cortando con un pelador de patatas y a continuación lo ponemos sobre papel absorbente de cocina para quitarle el exceso que tiene el calabacín de agua para luego que no nos quede muy aguada la lasaña. Una vez que ya lo tenemos, pues en una fuente de... Yo lo voy a hacer en freidora de aire, ¿vale? Pero bueno, lo pones en una fuente de horno que vale... Lo que puedas meter en horno lo puedes meter en freidora. Entonces hacemos una base con lo que es con tres láminas de calabacín y a continuación le ponemos una capita de pesto y taquitos de jamón. Y vamos ahora otra vez láminas de calabacín y vamos así repitiendo la escena, pues durante... Hacemos tres capas. A continuación lo que hacemos para la bechamel... La bechamel es súper sencilla. Lo que tenemos que hacer es poner todos los ingredientes, el calabacín, la sal, la nuez moscada y la sal al gusto, la cucharada de aceite de oliva virgen extra y la leche. Ojo, la leche yo no pongo todo, ¿vale? No pongo los 100 mililitros, pongo un poquito menos, empiezo a triturar y en función de cómo me guste, de líquida o espesa, le voy poniendo más o menos. Y nada, la bechamel súper sencilla es triturarlo y nada, ya la tenemos. A continuación, echamos la bechamel encima de nuestra lasaña.
¿Pero después de haberla pasado por la freidora de aire?
No, todavía antes. No la hemos llevado a la freidora. O sea, nosotros hemos montado la lasaña, ¿vale? Con las tres capas de calabacín, pesto.
El calabacín que está crudo.
El calabacín está crudo, pero está tan fino que en el toque luego final de freidora y horno se va a hacer. Entonces, una vez que tenemos las tres capas de calabacín, pesto y taquitos de jamón, le echamos por encima la bechamel. Y a continuación un poquito de queso por encima. Y ahí es el momento en el que lo llevamos a la freidora de aire. En freidora de aire son unos 10 minutos a 180 grados. Y si fuese en horno, lo metemos 20 minutos a 180 grados. Y es súper sencilla, se tarda nada en hacer. Y ojo, el pesto, que me da tiempo a dar la receta. Yo lo que hago, como yo tengo mucha albahaca plantada en casa y muchas veces tengo exceso de... Pues hice una receta de pesto que luego lo que hago, lo congelo en cubitos de hielo. Y voy sacando el pesto en función de que necesito. Y la verdad que es una idea muy buena para tenerlo siempre en casa para, pues eso, para, por ejemplo, una lasaña. Y nada, el pesto es muy sencillo. Simplemente hay que poner 80 gramos de albahaca fresca, 150 gramos. Yo lo hice con almendra tostada. El pesto normal se hace con piñones, pero bueno, también lo puedes hacer con otro fruto seco que encima es más barato, o incluso avellanas.
Ajá.
Luego yo le puse 50 gramos de queso. El pesto normalmente se hace con parmesano. Yo le puse queso curado manchego. Está riendo para la tierra bien, y bien, queda bien. Buenísimo. Luego un poquito de sal al gusto, un diente de ajo, 120 mililitros de aceite de oliva virgen extra y zumo de un limón. Y el pesto es tan sencillo como triturarlo todo bien en una batidora, con una mini pimer, con lo que queráis. Y luego ya o lo usamos en el momento o si no, lo congelamos, como os he dicho, en cubitos de hielo. Lo metemos al congelador y vamos sacando para, o bien para esta lasaña, para bases de pizza, para acompañarlo con pasta.
Rico.
Es muy versátil.
¡Qué hambre!
Y es más, si os queda un poquito espeso cuando lo sacáis que está congelado, lo mezcláis con un poquito de agua y os queda con una textura que te mueres.
A mí que el pesto me encanta.
Pues,
no sabía yo que los misterios del pesto, albahaca, ajo
es super
y limón,
sí.
Y queso.
Y queso.
Y
queso.
Y eso es tan intenso.
Y piñones, sí. A ver, el pesto es potente. Sí, sí, lo que pasa que, bueno, queda muy sabroso.
Oye, la albahaca no se te seca, ¿no? ¿Cómo la mantienes?
Pues mira, eso me lo preguntan mucho. Ahora en invierno ya se echa un poco a perder, pero el truco o lo que yo hago es cortarle la floración, porque la albahaca es una planta que nace, crece, se reproduce y cuando tal se muere. Pues la engañas cortándole la flor y sigue manteniéndose.
Ah, nos vamos a las noticias, que vamos tarde.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Pase,
A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para ti, Mbappé. Mbappé.
Claro.
Vale.
Yo también soy de Mbappé, pero claro, hay que hacer justicia con cada uno. Yo soy de Mbappé. Yo entre Haaland y Mbappé...
Claro, eso es lo que me refiero. A los yo pies, no discuto yo que Haaland es buenísimo.
Claro, pero también hay que decir que depende para qué equipo. O sea, yo no tengo
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.